presenta Edenred con su producto Ticket Alimentación. El curso de la historia humana ha sido determinado por conflictos bélicos fundamentales. Desde las primeras guerras, registradas hace más de 5 milenios, hasta hoy, el hombre vive en guerra. Una cadena de eventos ha impactado nuestra evolución cultural y económica. Desde la piedra hasta la bomba atómica, las armas han cambiado y también lo hizo la estrategia bélica. Eso no quita que el hombre que combate siga siendo esencialmente el mismo. Esto es la Columna de la Guerra, de Ariel Fabius.
Estamos de regreso, nos acompaña Ariel Fabius y su columna de la guerra. Ariel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Gracias por venir.
Encantado de tenerte acá y con esta música.
Hermosos violines, ¿a qué se deben?
Es una composición de Boccherini que se llama Los españoles se divierten y es el tema de la película de Russell Crowe, capitán de Mariguerra.
Sí.
Bueno, la música en realidad es española.
Los españoles se divierten, me encanta el
Los
nombre.
Españoles se divierten.
Es que
en
realidad los españoles se divierten.
Y,
sí,
¿no? Y en realidad es un nombre de una melodía que estuvo muy de moda en Madrid en el siglo XVIII.
Bien, excelente.
Aquellos años mozos. Vamos a hablar de la batalla de Trafalgar. Yo al principio, al arranque, no sé si nos escuchaste, parafraseé un poco de qué se trataba y traje una anécdota de Jorge Valle. Pero tiene algo que ver con eso, ¿no? El mundo cerrado, mundo abierto, cambia un poco la economía del mundo a partir de esta batalla.
Vamos a empezar por el principio. Yo no sé si ustedes en la escuela, cuando estudiaron el Imperio Español...
No, si, ya en la escuela no estudié nada.
¿Estaba despierto o estaba dormido?
O sea, en clase de gimnasia me iba bien, pero...
El resto del día dormías. Bueno, había
yo no tengo recuerdos.
Había una cosa que se llamaba el mercantilismo.
Sí, ah, sí,
el mercantilismo sí. Era el una cosa por la cual las colonias solo podían comerciar con la sede del imperio, en este caso el español, pero aplicaba lo mismo al inglés, al portugués, y era un sistema cerrado, o sea, no se podía comerciar con otras potencias económicas, con otros productores. Bien. Eso, traducido a unos siglos más tarde, a la época del Imperio Napoleónico, se traduce en lo que Napoleón llamó el sistema continental, donde todo se producía en Europa, o sea, en la Europa napoleónica, ajá, o en las colonias de la Europa napoleónica.
Okay.
Y con los ingleses, nada. ¿Por qué? Porque Napoleón, que en eso tenía el ojo bien abierto, no quería darle oportunidad económica de crecer o de multiplicarse a la economía inglesa.
Enano compadrito Napoleón.
Sí, compadrito. Sí. Y qué bravo Napoleón se te ponga en contra.
Ya lo hemos visto en alguna otra oportunidad. Sí.
Ahora, esto más adelante, pero también el mundo es cerrado, después es abierto, después va a ser cerrado con las colonias, cuando empieza la Commonwealth. Pero ahora estamos en Trafalgar. ¿En qué año nos ubicamos?
Trafalgar es 1805. El asunto es así. La defensa de las vías marítimas de comercio, que eran las que realmente importaban, se hacía por medio de marinas. La marina inglesa era cuantitativamente muy superior a la marina, a todas las demás marinas del mundo, vamos a decirlo de esta manera. La marina napoleónica entre la marina española que se había aliado y la marina francesa tenían 65 barcos.
Para hacernos una idea, ¿cómo eran esos barcos?
Los barcos son la imagen que tenemos de lo que se llaman los navíos de línea. Esos barcos con 3 mástiles.
Piratas del Caribe.
Un poco más largos, pero un poquitito más largos. Una enorme cantidad de velas y 3 cubiertas con cañones. La cubierta de arriba del todo y 2 más.
Bien.
pintadas de rojo, por cierto, para que cuando pegaba un cañonazo y despedazaba a alguien, la sangre no se viera.
Eran sensibles también.
¿Qué detalle?
Sí, tipo Tarantino, ¿no?
Sí, qué lindo detalle que tenés. De ocultar la sangre.
La gente no era para disimularla, era para que los tipos nos impresionaran.
Por eso, por eso.
Y se tiraba arena en la cubierta para que la gente no se patinara con la sangre.
Y con los pedazos ahí de cuerpo.
Bueno, obviamente.
Sí, sí, claro.
Y.
Perdón, estabas hablando de las marinas de cada uno.
Sí,
por de
exacto. Entonces,
65
barcos la Alianza Franco-Española, 111 barcos los ingleses.
Ah, bueno, pero...
Pero, ¿qué pasa? Los ingleses tenían que estacionar escuadrones de protección en muchos más lugares. En el Caribe, que también estaban los españoles, pero los ingleses tenían muchos más.
Ahí va.
En la ruta a la India, en África, en varios lugares del Atlántico. Cuando uno empezaba alrededor de Inglaterra, porque había varios puntos de aproximación desde el continente, cuando uno empezaba a mirar, no era tanto el margen que les quedaba.
Uh-huh.
La principal flota francesa, vamos a decir francesa para... Para simplificar, era franco-español.
Ok, ok.
Tenía su base en Cádiz, uh-huh, en España, y estaba compuesta de unos 60 barcos.
Bien.
El plan que había era que subieran hacia el norte, atravesaran el Canal de la Mancha, llegaran a Holanda, embarcaran 25.000 tropas, invadieran, según les conviniera más, el norte de Inglaterra o Irlanda.
Ok.
Pero era una invasión y una invasión, eso les iba a dar una situación mucho más complicada a los ingleses desde el punto de vista de combate en tierra.
Una pregunta. ¿Estamos hablando de las East Indian Company en Inglaterra?
Para nada. No, eso ya era historia.
Ya pasó.
El grado de corrupción de la East India Company, como otras... sociedades similares que habían salido con edicto real, era tal que le causaban un gasto a la corona por protegerlas, por mantenerlas, claro, claro. Si bien originalmente tenían su propio ejército. Entonces llega un momento que le dicen, no, nene, se terminaron los juguetes, me llevo el trompo.
Claro.
Y
ahora manejo yo el poder.
Y ahora manejo yo el poder en serio. El ejército real, la marina real... Y quien manda es el gobierno.
Perfecto.
Hubo durante mucho tiempo, sí.
Sí, era el brazo armado de Inglaterra.
Eran el brazo armado, pero eran privadas. Era otro enfoque totalmente.
Uh-huh.
Ojo que también hubo cosas similares en Francia, en Holanda. Cotizaban en bolsa. Los señores nobles tenían acciones. Pero en este caso, ya esa época podemos decir que esencialmente había pasado.
Bien.
Y en cambio, el poder armado era del Estado.
Bien. Ya tenemos ubicadas las dos flotas, más o menos, ¿no?
Exactamente. La flota inglesa estaba en el mar.
Sí.
En un momento determinado, la flota francesa zarpa y va hacia el Caribe.
Bien.
Los persiguen a través del... No olvidemos que estos eran barcos a vela. Claro. Lo que importaban eran las provisiones. Por lo demás, podían estar en el mar indefinidamente.
Bien.
La
flota francesa con 60 barcos. 65.
Exacto.
Bien.
No sale con todo, sale con 50 y algo. Okay. Los otros estaban en reparaciones.
Bien.
Llegan al Caribe. Nelson, que los estaba siguiendo...
¿Quién era Nelson?
Ahora hablamos de Nelson. Sí. Que era el almirante jefe de esa flota, con fragatas. Las fragatas eran barcos mucho más livianos,
claro,
mucho más pequeños, de una sola cubierta, o sea, en vez de tres cubiertas, sí, sí, de cañones, una sola, pero con en proporción muchísimo más velamen, donde, claro, donde un barco de línea podía ir a 5 nudos, una fragata hacía más de 10.
Claro.
O sea, era una velocidad... increíble en comparación.
Total.
Y y las fragatas que lo siguen a los franceses dicen en un momento determinado, pegaron la vuelta, están volviendo a Europa. El almirante al mando de la flota francesa era Villeneuve, un hombre que coraje tenía, pero no tenía
astucia.
Convicción.
Mm. Ah, mirá.
Entonces, él decía
los ingleses.
No, vas a ver que no era cagón. El tipo lo que entendía es que los ingleses estaban mejor preparados. El problema no era el sacrificio, la muerte.
Voy al frente, no tengo problema. Ahora,
pero no me mandes con una cuchara.
Dame las herramientas como para pelear de igual a igual.
Exacto, claro.
Sí.
Entonces, lo que sucedió fue de que en un momento determinado llegan cerca de las Antillas y ven que las fragatas francesas ven que no hay flota inglesa por ningún lado, pegan la vuelta, vuelven en dirección a Europa y los vigías ingleses dicen, se están volviendo para atrás.
¿Esto cuánto tiempo le lleva? Porque lo decimos como si fuese
4 meses.
Sí, claro, 4 meses. Tipo agarrar intervalnearia y ya llegaste a...
Claro, no. y después podríamos hablar, creo, para otro programa, cómo se vivía, ¿no? Esos 4 meses
como,
ahí,
como la
¿no?
mona.
Y me imagino. Sí.
Vivían en base a tasajo,
claro.
Agua que generalmente estaba podrida.
Pasaban mal.
Y les daban ron. Porque era la única cosa que lo hacía viable. Sí.
Lo mantenía el espíritu alto con alcohol.
Exactamente, sí. Tal cual. Mm. La ración era más o menos medio litro por día. Bueno. Y fíjate que es un alcohol refinado, mal refinado. Uh-huh. La toxicidad era feroz.
Sí, sí, total.
Así que esos tipos terminaban
alcohol.
Ciegos, sordos.
Sí, sí, sí.
No, el efecto neurológico era... Tremendo.
En alta mar, además.
Y después embarcarte, bueno, valga la redundancia, ¿no? En una batalla mamado, ¿no? Porque yo...
Les daban una ración extra antes de la batalla.
Claro, bien. Por supuesto. Mamados, cansados,
de masticar
agotados.
Sí, pasando hambre.
Pasando hambre, oh, puta madre. Ahora tenemos,
en las Antillas, el calor que... imagínate tomar un ron en las Antillas, ¿no? Sí, mucho calor. Y él no había.
Yo diría que no.
Bien, muy bien.
Pero...
Bien, digamos, ese es el contexto.
Vuelven a...
Sí, estamos en el encuentro de las dos flotas.
Sí. Por casualidad, por mal tiempo. Porque en condiciones de mal tiempo era imposible pelear. Porque no era posible hacer puntería con los cañones.
Claro.
Las dos flotas se cruzan. Los españoles, los franceses, digo, logran llegar a Cádiz, reabastecen, eso es para fin de septiembre de 1805, y ahí empiezan a ver cómo hacían para coordinar con las tropas que estaban en Holanda, que había orden expresa a Napoleón de que tenían que embarcar a más tardar principios de octubre para navegar hacia el norte, embarcar esas tropas, y cruzar. Y una parte de la flota tenía que chocar con la flota inglesa a efectos de mantener la raya, mientras uh-huh. el resto de los buques
uh-huh.
con buques que ya estaban en...
Carne de cañón, como se dice.
Tal cual.
Mm. De ahí viene el dicho.
A ver, hay una cosa. En operaciones militares siempre hay una parte de la tropa que va a morir.
Va a la guerra, a sacrificarse.
Y eso no es una cosa... No significa una subestimación o indiferencia o crueldad de parte de los comandantes. Es una realidad del hecho.
Tremendo.
O sea, la guerra implica muertos. ¿Cuántos? Depende del tipo de operación.
Claro.
Chao. Y a medida que han pasado los ciclos y han cambiado las tecnologías, va variando la cantidad de muertos.
Claro.
Y se sabe cada vez con más precisión. Pero que se sabe, se sabe.
Se es consciente, bien.
Entonces, llegan a Cádiz, se reabastecen, toman aquellos barcos que habían quedado en reparaciones, se preparan para salir, tienen la orden sí o sí de hacerse a la mar de Napoleón, o sea, no hay tutía.
Sí.
Y la flota de guerra inglesa, los barcos de línea, no estaban a la vista del puerto.
Ok.
Nelson, viejo pillo.
Es una técnica aceptada. Mm. Había una fragata a 40 kilómetros del puerto, de manera tal que... ¿Conocen la expresión, usted se va al carajo?
Sí,
es para allá arriba.
El carajo,
¿no? Claro,
es la punta del mástil,
sí, la
más
punta
alto.
Del mástil, claro.
Entonces, lo mandaban al vigía al carajo. Uh-huh. Y desde ahí el tipo podía ver cuando los barcos desplegaban las velas.
Bien, perfecto.
En el puerto. Entonces, a 40 kilómetros de esa fragata había otra fragata más que cuando levantaban la bandera de señales, que tenían un libro de, señales,
sí, sí.
La levantaban, a 40 kilómetros la veían ahí al par de minutos, esa la levantaba a otros 40 kilómetros y a 300 kilómetros, que era donde estaba
la flota,
en una hora o menos de una hora había llegado la señal de qué era lo que estaban haciendo.
Bien.
La carpeta o el libro de códigos de las diferentes de las diferentes señales lo preparó un almirante inglés conocido para los que hayan ido a la escuela, que se llamaba Sir Home Popham. Uh-huh. Que fue el jefe de la escuadra que conquistó Montevideo.
Uh-huh. Mirá. Bien,
o sea, bien. Que si no lo sabían de la escuela, lo saben ahora.
Bien. Lo sabemos ahora, falté. Porque yo creo que ese día falté también.
Sí, yo también. Yo ese día no estuve.
Un tipo que además tuvo mucha suerte, conquistó Sudáfrica.
Bueno, pero tiene...
Exitoso almirante.
Exitoso almirante.
Y cuando luego que se emiten las señales, el punto de encuentro.
El asunto es así. Una vez que... Cuando ven que la flota empieza a salir de puerto,
uh-huh,
con tal mala maniobra, uh-huh, o sea, tan poco avesados,
claro,
los marineros de esa flota, que demoran 5 horas en salir del puerto, porque se trancan entre los barcos en la salida, montón. Había poco viento, mientras tanto la cuestión para los ingleses era adivinar para dónde embarcaban.
Claro.
Si rumbeaban para adentro del Mediterráneo, que no podían porque el viento soplaba hacia el oeste, y si rumbeaban hacia el norte o hacia el sur, y en realidad el viento rumbeaba más bien hacia el sur, pero muy poquitito. Entonces, una vez que determinaron que el viento iba en determinada dirección, que los barcos no podían ir en otra dirección, forman una línea al sudoeste de Cádiz, a unos 40 kilómetros del Cabo Trafalgar. Uh-huh. Y ahí los esperan.
Ok.
Al garete, ahí esperando, quietitos.
No al garete, sino navegando lentamente. No, 500 metros de profundidad, no hay ancla que llegue.
Claro.
Navegando en formación lentamente. ¿Cuál era la gran diferencia o la gran ventaja? Nelson tenía un concepto de la batalla que no era el tradicional. El tradicional era que las dos flotas navegaban en paralelo, uh-huh, y se cañoneaban hasta que una
caía
sí. o se podían abordar y tomarlas por asalto. Nelson decidió armar su flota en dos columnas y romper la flota enemiga por el medio en tercios. ¿Para qué? Para que de esa manera obligar el amadrinado de los barcos, uh-huh, y el asalto, uh-huh, y romper la cohesión de comando de la flota, de manera tal de que eso les daba la ventaja de poder hacerle mucho más daño, porque además cuando cruzaban por delante iban disparando en secuencia los cañones,
claro,
que atravesaban el barco enemigo de frente a fondo.
Bien.
Y mataban gente
a lo loco. El almirante Nelson fue el que hizo fuerte el nombre Nelson, ¿no?
Claro.
Podría haber sido un nombre medio chaucha.
Sí, es un nombre espantoso además, Nelson, ¿eh?
Ah, ahora que escucho este escala, a mí me da como un...
Mi viejo se llamaba Nelson y odiaba ese nombre.
¿Ah, sí?
Se llamaba Nelson Alejandro y utilizaba el Alejandro. Porque Nelson le parecía un nombre horrible.
Y era un tipo que tenía mucha garra, perdido un ojo en una batalla, había perdido una mano en otra, que era un tipo con coraje, Lo habían tomado prisionero los españoles en Minorca, estuvo un año preso.
Y utilizó,
tratado como prisionero oficial.
Claro, claro.
Cenaba con los oficiales españoles.
Ahí tenés.
Ah, sos un acomodadito.
Pará, y entonces, ¿utilizó esa estrategia que decías recién?
Utilizó esa estrategia
y
¿cómo le fue muy bien. La mayor parte de los barcos franceses del tercio delantero se escaparon.
Okay.
A nosotros no nos dieron y nosotros no vamos.
Claro.
Chau.
Macanudo los españoles para hacer
Hubo un francés que era petizo, más petizo que Napoleón, porque Napoleón no era petiso. No,
lo hablamos, sí, creo que en la primera columna contigo.
Napoleón no era
dejamos
petiso.
Claro que es un mito que Napoleón era petiso.
Pero este tipo se llamaba Infernet.
Infernal.
Y era petiso, petiso. 1.45. Y el tipo era una máquina de pelear.
Okay.
Y había mandado, los franceses tenían el equivalente de los marines. Y los había mandado a la parte de arriba del velamen, con órdenes que le dispararan a los oficiales. Los oficiales estaban en un pedazo de la cubierta en la parte de atrás del barco. Que le dispararan a los oficiales cuando daban las órdenes, porque él tenía la teoría que matándolos a los jefes desarmaba la capacidad de lucha del barco. Y así fue como lo mataron a Nelson.
Claro.
Bien, Nelson cae en esa batalla. La batalla de Trafalgar.
Infernet termina rindiéndose porque le mataron al 90% de la tropa.
Claro.
Él estaba herido también.
Ariel, o sea, para cerrar un poco.
Gran combate.
Para cerrar un poco, estamos cortos de tiempo.
Sí.
¿Qué significó? Recién decíamos el mundo abierto, mundo cerrado. ¿Qué significa el triunfo de Inglaterra en la batalla de Trafalgar, que desde ahí empieza a ser la flota más importante del mundo?
Se llamó el mundo de la madera, o sea, la marina era el mundo de la madera. Inglaterra juega su suerte al destino de la flota. Los muros de Inglaterra son la flota. Y además genera una capacidad comercial tremenda, que es el comienzo real del Imperio Británico, como se conoció en el resto del siglo XIX.
Claro.
Primera potencia mundial,
claro.
Inconcebiblemente adelante de cualquier otro, porque dominaba el comercio del mundo.
Bueno, metió un golazo en esa guerra entonces Inglaterra.
Sí, gol de Nelson, que no pudo ver el triunfo.
Gol de Nelson que, me diga, ya con un ojo solo, ni siquiera lo pudo ver del todo.
Pero está la columna de Nelson en Londres, en Trafalgar Square.
Y tampoco pudo aplaudir.
No, pero...
Porque faltaba
y después
la mano.
Hubo gente acá, en esta región, que se fue denominada Nelson.
Gracias,
como
Nelson.
El de los Simpsons.
Es verdad.
Sí,
exacto.
Ariel.
Como Washington y como Wilson.
Es verdad.
Ariel, muchísimas gracias por esta columna.
Gracias.
Por instruirnos un poco con la batalla de Trafalgar, que fue tan importante para
apasionante,
la historia de la
humanidad. Como siempre. Y...
¿Nos encontramos mañana?
Yo con vos no, Woloch.
Bueno,
mañana es miércoles.
Está hablando con la audiencia.
Exacto. ¿Te respondió la audiencia? ¿Te responde?
Sí,
¿lo ves que te responden?
Sí, sí.
Nos vamos a ver mañana con la audiencia, entonces. Mañana es día de
cierre de búsqueda.
Estamos en la adrenalina de un cierre, así que nosotros dos nos
les
vamos a
deseo que hagan un cierre con ahínco.
Polenta.
Sí, con ganas.
Con ahínco.
Pues será hasta mañana. Hasta luego.
Chau.